este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Soplan vientos de cambio. En estos días una palabra se repite en todos los rincones, incluso en los más oscuros del mundo: libertad. Y hay tres lugares donde esta palabra está retumbando con fuerza: Venezuela, Irán y Cuba. Tres dictaduras, tres pueblos cansados y un mismo punto de inflexión: el final de un modelo que no quiere caer, pero que ya no se sostiene sin represión y sin oxígeno externo. En Venezuela, el régimen anuncia la liberación de más de 100 presos políticos, aunque en realidad solo ha excarcelado a un poco más de 50. Y sí, cada excarcelación es un alivio para una familia. Pero ojo, la libertad no puede ser una moneda de cambio ni un titular para pasar la página, porque las dictaduras hacen todo esto todo el tiempo. Sueltan a unos para que se olviden de otros. Y así, la pregunta no es solo a cuántos liberaron, la pregunta es: ¿se acabó la maquinaria de represión? ¿Hay garantías? ¿Hay justicia? ¿Hay derechos? ¿O seguimos con el mismo sistema y los mismos carceleros? Y por cierto, en redes se ha viralizado un mensaje de los venezolanos pidiéndole a Trump que libere a Cuba y diciendo que ellos pagan por ello. Puede sonar simbólico, pero tiene una verdad enorme: el mal nuestro es el mismo y la cura debería servir para ambos enfermos.
Trump, dinos cuántos barriles quiere porque... para que liberes a Cuba. Nosotros los venezolanos pagamos esa vaina. Habla. Habla para ver. Por liberar a Cuba. Ay, sería lo mejor. Venezuela y Cuba libre. Ay, papá con yuca.
Bueno, miremos ahora a Irán. El régimen dice que tiene la situación bajo control, pero la realidad es brutal. Más de 600 muertos en las protestas, aunque se cree que puedan ser muchísimos más. 2.000 incluso. Esto no es orden. Esto es terror de Estado. Incluso el régimen ha cortado el Internet para que no se muestre lo que sucede al interior de esta República Islámica. ¿Y por qué Irán da ejemplo? No porque la gente quiera sangre. Señores, nadie decente quiere eso. Sino porque demuestra algo esencial, incluso con miedo, incluso con apagones informáticos, incluso con represión. La gente se atreve a decir: basta, detente. Y cuando el pueblo se mueve, el mundo se ve obligado a mirar. De hecho, el presidente Donald Trump les ha mandado un mensaje de aliento. Llamó a los manifestantes a tomar las instituciones y a no olvidar los nombres de quienes masacraron al pueblo. Miremos ahora a Irán. El régimen dice que tiene la situación bajo control, pero la realidad es brutal. Más de 600 muertos en las protestas, aunque se cree que incluso puedan ser muchísimos más. Hasta 2.000 se reporta. Y esto no es orden, esto es terror de Estado. Incluso el régimen ha cortado el Internet, ¿le suena? Para que no se muestre lo que sucede al interior de esta República Islámica. ¿Y por qué Irán da ejemplo? No porque la gente quiera sangre. Nadie decente puede querer sangre. Es porque demuestra algo esencial: que incluso con miedo, incluso con apagón informáticos, incluso con represión brutal, la gente se atreve a decirle basta al poder. Y cuando un pueblo se mueve, cuando el mundo se ve obligado a mirar. De hecho, el presidente Donald Trump envió un mensaje de aliento, llamó a los manifestantes a tomar las instituciones y a no olvidar los nombres de quienes masacraron al pueblo. Y mientras esto ocurre, en Cuba, Cuba sigue al borde del abismo. Pero con tanques de oxígeno. El encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lo dijo sin rodeo: la revolución cubana no solo fracasó, traicionó al pueblo.
Y me cuentan que se sienten no solamente que la revolución ha fracasado, pero que les ha traicionado. No hay medicinas, no hay electricidad, no hay combustible, no se encargan de recoger la basura. O sea, que están creando crisis sanitaria. Y eso no le echan la culpa a Estados Unidos.
Traición. Traición es un país sin medicinas, sin luz, sin servicios básicos, mientras la cúpula vive en privilegios, en hoteles que brillan en medio de la oscuridad. Pero aquí viene un punto clave. Según reportes citados por la prensa norteamericana, el secretario de Energía de Estados Unidos dijo que Washington no impediría que México siga enviando petróleo a Cuba. Por supuesto, esto abre un debate muy incómodo, pero necesario. Si el régimen se sostiene por salvavidas externos, ¿qué pasa cuando le siguen dando oxígeno sin exigir libertad? Mientras tanto, Díaz-Canel intenta vender normalidad y lo que genera es lo contrario, desesperación, burlas, hartazgo. De hecho, ya circula en las redes una parodia viral que los retrata como lo que es, el rostro de un sistema agotado.
¡Canela! ¡Canelita! ¡Canela!
¡Canelita!
La pesadilla de Canel, porque al final la historia siempre llega a la misma puerta. La libertad no se administra, no se dosifica, no se negocia. O como diría Maceo, la libertad se conquista con el filo del machete. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la sintonía. Aquí en Martí Noticias tenemos el privilegio de tener a una de las personas más queridas en Cuba, más populares en Cuba, y es el señor embajador Mike Hammer. Qué honor que esté con nosotros, embajador.
Bueno, el gusto es mío, Mario. Qué bueno verte y estar aquí de vuelta en Miami, aquí en Martí Noticias.
En Martí usted tiene, pues, su casa y lo sabe. Embajador, tiene muy poco tiempo, pero se habla en este momento de conversaciones con el régimen cubano. El presidente Trump dice hay conversaciones, el régimen dice que no hay conversaciones. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, yo creo que tú sabes cuál es la verdad. Cuando el presidente Trump dice algo, lo dice y está bien claro. Vamos a dejarlo ahí, no puedo entrar en detalles, pero yo creo que se sabe bien la intención, el apoyo que tiene esta administración, el presidente Trump, el secretario de Estado Rubio, por el pueblo cubano, el cubano de a pie, que he llegado yo a bien conocer, y vamos a seguir apoyándole.
Justamente, hablemos de lo que está sucediendo en Cuba. Usted ha sido, yo creo que la persona más vocal, definitivamente de los diplomáticos con respecto a los presos políticos. Hay más de, 1,000 presos políticos en Cuba y el régimen no quiere negociar, no quiere soltarlos.
Bueno, mira, nosotros desde un principio la administración Trump ha hecho bien claro que esos presos políticos se tienen que liberar a todos. De hecho, ya viste, me reuní con el secretario Rubio, hicimos la L de libertad, porque vamos a seguir insistiendo. Y esto no es un tema para negociar, es o sí o sí. Están abusando los derechos humanos del pueblo cubano, de gente inocente que sale a manifestarse porque la situación está muy mala. La gente del J-11 que siguen encarcelados, eso es injusto y se debe de arreglar. O sea, de inmediato tienen que soltar y liberar a todos esos presos políticos. Vimos lo que hicieron con José Daniel Ferrer, que obviamente ahora se encuentra aquí en Miami. Casi nos lo matan ahí en la cárcel en Santiago. Y bueno, menos mal que está vivo, está aquí en exilio. Yo sé que él quisiera estar en Cuba. Pero bueno, lo importante es que vamos a seguir insistiendo y quisiéramos, obviamente, tener más apoyo internacional porque esa presión es importante. El régimen tiene que entender que su conducta, la conducta de esa dictadura, no se va a tolerar más.
Embajador, el tema de inmigración. El régimen ha utilizado la inmigración como un arma contra los Estados Unidos una y otra vez y trata de chantajear muchas veces a Estados Unidos con el tema de la inmigración. Estamos viendo el travel ban, estamos viendo que hay muchos personas que son negadas en Cuba también porque supuestamente pertenecen al Partido Comunista y ellos dicen, bueno, no lo somos. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, mira, el presidente Trump hizo campaña y lo ha hecho bien claro como presidente. Su responsabilidad, su enfoque es de proteger los Estados Unidos bajo toda circunstancia. El travel ban y las medidas que se están tomando son para asegurar que eso sea el caso. Cuba es un país patrocinador del terrorismo, lo hemos dicho bien claro. Tiene a refugiados terroristas ahí que no los regresan. Y es tema del Partido Comunista, como tú bien sabes, porque lo reportas, hay tantísimos que han logrado colarse a venir aquí a los Estados Unidos la buena vida, mientras que el pueblo cubano sufre represores que están aquí, que ahora gracias a tu información, información que trabaja nuestro Departamento de Seguridad Nacional, los estamos deportando y los vamos a regresar. Si somos tanto el enemigo, ¿por qué quieren venir aquí a vivir bien? Regrésense a disfrutar de esas circunstancias tan terribles y la situación que han creado en Cuba. Entonces, por eso, nuestra embajada, obviamente, va a seguir las leyes de nuestro país, va a seguir las órdenes ejecutivas del presidente Trump, de la Casa Blanca, y esa es nuestra responsabilidad, de hacer un buen trabajo.
Embajador, el tema de Cuba y su propaganda, de decir que Estados Unidos es el culpable de todos sus males, de decir que Estados Unidos es el culpable que el pueblo cubano vive en la miseria.
Ya, bueno, es propaganda, tú lo has dicho. O sea, yo cuando, mira, he tenido la buena fortuna de recorrerme todo el país, a todas las provincias, salvo Isla de Pinos, que es muy complicado llegar ahí, y quisiera llegar algún día. Y hablo con los cubanos de a pie, me invitan a sus casas y hablamos. Y me cuentan que se sienten no solamente que la revolución ha fracasado, pero que les ha traicionado. No hay medicinas, no hay electricidad, no hay combustible, no se encargan de recoger la basura. O sea, que están creando crisis sanitaria. Y eso no le echan la culpa a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pollo entra, las comidas y la medicina no están sancionadas, no están bloqueada, digamos, por el embargo. Entonces, el pueblo cubano sí lo entiende. El que está en la isla sí entiende que los problemas están siendo causados por el mismo régimen. E incluso su portavoz en un momento admitió, bueno, que sí, comemos pollo de Estados Unidos, de la Yuma y todo lo demás. Ah, bueno, entonces, y ellos pueden tener su comercio con todos los países del mundo. Ahora, nosotros, como administración Trump, vamos a asegurar que no vayan recursos al régimen, porque ¿qué usan con esos recursos? Reprimir. Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que ahora lo importante es que la comunidad internacional abra los ojos, descubra que esos mitos de la Revolución Cubana son eso, son mitos. Están maltratando al pueblo. Cuando los hoteles de lujo están encendidos, cuando el resto de La Habana está en oscuras, está bien obvio. Eso no tiene nada que ver con nuestro embargo. Eso tiene que ver con la política fallida de la cúpula.
Bueno, y también hay que decirlo, es decir, ellos tienen a sus hijos, a sus nietos al mando de empresas que hacen millones de dólares y de hecho le venden al pueblo las cosas en dólares a propósito para sacar toda esa ganancia. Es decir, estos mismos hijos y nietos de la revolución son los que han heredado el gran negocio. Ahora, si usted pudiera hablarle directamente, yo sé que usted lo hace porque camina toda Cuba, pero si usted pudiera hablarle directamente al pueblo cubano, ¿qué le diría hoy?
Bueno, yo diría que primero un agradecimiento por cómo me han acogido. La gente viene y expresa sus aspiraciones, sus preocupaciones, su cariño de verdad hacia los Estados Unidos, hacia la Yuma. Y quiero, como siempre lo digo, como lo ha dicho el presidente Trump, lo ha dicho el secretario Rubio, los Estados Unidos apoya a los cubanos de a pie. Queremos que sus aspiraciones para vivir sin represión, con libertad, para poder ellos prosperar, es lo que nosotros, por parte de la administración Trump, queremos ver y queremos que se realice cuanto antes posible.
Embajador Hammer, ¿vamos a ver más acciones de los Estados Unidos contra los negocios del régimen? Y me refiero, por supuesto, a los militares, a Gaesa, a los millones de dólares que tienen escondidos en todo el mundo.
No te voy a adelantar demasiado, sé que quieres siempre tener noticias a última hora, pero te acuerdas, cuando hice la conferencia de prensa hace un año, prácticamente, yo dije que iban a venir más sanciones y íbamos a ir a sancionar represores. Te aseguro que estamos en ello, estamos trabajando y vamos a intentar hacer todo lo posible para negarle los recursos que ellos usan para represar al pueblo cubano. Y esperemos que tengamos más y más éxito. Ya están sintiendo que se les va el tema. Y como lo dijo el presidente Trump, no lo podía haber dicho mejor yo, que ellos deberían fijarse que esto ya, este proyecto ya está tambaleando y va a caer pronto.
Presión internacional, más necesaria que nunca. ¿Cómo ve este tema de la transición en Cuba?
No, yo diría que sí. O sea, porque tenemos otros países que apoyan a los activistas, a los prisioneros políticos y tal, pero tienen que expresarse más abiertamente y más con más fuerza. Nosotros tenemos conversaciones en canales diplomáticos constantemente con países en Europa, en Latinoamérica, pero en todo el mundo. La cuestión de misiones médicas, que es tráfico de personas, eso lo estamos trabajando y Washington está muy enfocado porque también tiene que parar. Esos son recursos que van al régimen para sus propias ganancias o para su represión. Entonces nosotros vamos a seguir una campaña también mediática para que el mundo se entere de lo que está pasando en la isla. Yo le animo a todos mis colegas embajadores que salgan de La Habana, que vayan en provincia, que hablen con el cubano de a pie, que les oigan. No soy yo el que está diciendo estas cosas, son ellos los que me lo cuentan. Me lo dicen en sus casas, sin miedo a la represión. La gente quiere hablar conmigo, quiere expresarse y quiere un mejor futuro. Y eso lo entiendo perfectamente.
Embajador Hammer, yo he visto las amenazas directas a su persona, los troles del régimen cubano, estas llamadas ciberclarias, han estado publicando incluso mensajes animando a atacarlo usted físicamente.
Bueno, esperemos que obviamente no ocurra nada. La responsabilidad de mi seguridad al fin del día es del Estado, de cualquier diplomático, del Estado en donde uno está. Yo conté la última vez, hace un año, que había ladas por todos sitios. Ahora ya están comprando estas patrullas más bonitas, Peugeot, ya no son tanto los ladas, pero siguen ahí. Y a mí me hacen seguimiento constante, me están filmando constante, que no me molesta. Obviamente no queremos que ocurra nada. Yo voy andando y hablando con la gente, es parte de mi tarea y mi función como diplomático, enterarme qué es lo que está ocurriendo en el país y que lo respeten.
Y finalmente, ¿cómo ve una Cuba en los próximos años, antes de que termine la administración Trump?
Una Cuba libre, es lo que yo veo. Y yo creo que se está aproximando ese día.
Excelente. Muchas gracias, embajador Mayhammer. Muchísimas gracias por la labor que hace. Y me atrevo a decir que en nombre de los millones de cubanos que siguen esta plataforma y que ven esta plataforma, gracias de verdad por alzar la voz por el pueblo cubano.
Bueno, Mario, y yo también te tengo que agradecer como trabajo que haces como periodista y los periodistas que quedan independientes en la isla, un coraje tremendo, porque es eso, mostrarle al mundo cuál es la realidad. Ya hemos visto con la operación Absolute Resolve, murieron ahí 32 cubanos de militares e inteligencia protegiendo a Maduro, después de cuántos años que lleva el régimen negando que había militares cubanos o agentes de inteligencia. Esa es una de las claras mentiras. Hay muchas más y el mundo lo está viendo. Entonces, esperemos que eso anime a otros a poner el tipo de presión necesaria. Hay que apoyar al pueblo. Hay que ver que este es un momento en la historia sumamente importante. Y vamos a trabajar en ello. No solamente, obviamente, el equipo de la embajada, pero tengo todo el apoyo de Washington. Acabo de venir de allí. Y hay mucho enfoque. Cuando el presidente de los Estados Unidos está hablando cada par de días sobre el tema de Cuba, sabemos que es una prioridad para la administración.
Muchas gracias, embajador Mike Hammer. Muchas gracias a todos. Y por favor, manténgase en sintonía siempre con Martín Noticias. Recuerde suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Gracias, embajador.
Un gusto y esperemos vernos más frecuentemente.
En La Habana.
Sería perfecto, ¿verdad?
Espero que nos veamos en La Habana.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y el régimen venezolano ha prometido la excarcelación de más de 100 presos políticos. En realidad, solamente han liberado un poco más de 50. Desde aquí, desde el sur de la Florida, muchísimas voces, incluyendo la de los congresistas cubanoamericanos, y también los senadores de la Florida, han pedido la liberación total e incondicional de todos los presos políticos. Las historias son realmente espeluznantes. Imagínense ustedes, entre otras cosas, de que algunos de estos presos cuando han salido se han enterado de que Maduro está en Nueva York, que ha sido detenido por Estados Unidos en Nueva York. Para hablar de todo esto nos acompaña César Batis, editor del Pitazo, un prestigioso portal noticioso de Venezuela. César, gracias por acompañarnos.
Mario, un gusto estar contigo con toda la audiencia de Martín.
Tremendos estos testimonios de los presos políticos. Estaba leyendo el testimonio de los presos que salieron hacia Italia y que decían que lo que estaban viviendo era un verdadero horror en el helicoide.
Sí, Mario, lo primero que tenemos que decir es que el jueves de la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de quien está hoy ocupando el poder en Venezuela en sustitución de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que iban a ser liberados una gran cantidad de presos. Esto lo digo para sentar las bases de lo que vamos a conversar. Porque como bien has dicho tú, son más de 50. Exactamente a esta hora que estamos hablando, ya se reportan, algunas organizaciones reportan la excarcelación, y esto tengo también que aclararlo, excarcelación de 74 presos políticos. ¿Y por qué digo que hay que aclarar el término excarcelación? Porque no se puede hablar de liberación. Todos los que han salido de las mazmorras del régimen, del helicoide, el rodeo, de Tocorón, de destacamentos policiales, en total son cerca de 90 centros de detención de presos políticos. Pero lo que quiero reafirmar en este momento y que la audiencia lo entienda, es que todos los que salen tienen órdenes muy precisas de presentarse ante los tribunales, de permanecer en territorio nacional, exceptuando los cinco que salieron a España, entre ellos la muy reconocida activista de los derechos humanos, Rocío San Miguel, e incluso Rocío San Miguel y los españoles que están en España, al igual que los venezolanos o los que están excarcelados dentro de Venezuela, tienen prohibición de hablar con los medios de comunicación, de contar lo que les ocurrió. Ustedes dirán, ¿por qué en el caso de los que están en España tienen a juro que cumplir esas condiciones o esa condición, sobre todo la de no hablar con la prensa?
Los
En
rehenes.
el caso de Rocío San Miguel se sabe que sus familiares, que miembros de su familia están en Venezuela. Pero además, es una petición expresa realizada por el expresidente español Rodríguez Zapatero, quien se atribuye la excarcelación de los españoles, incluyendo de Rocío San Miguel.
Tremendo.
Entonces, hasta estos momentos no podemos hablar, primero, de que hay una gran cantidad de excarcelados, no podemos hablar de liberaciones, y además que los presos políticos que están hoy fuera de las mazmorras del régimen están con unas ciertas condiciones. Por supuesto, Mario, como lo decías tú en un momento en tu introducción, el que uno de ellos esté excarcelado es motivo de alegría para una familia y por supuesto es motivo de alegría para todos los venezolanos.
Y allá iba, porque me alegra muchísimo que remarques esto, que no son liberados. Es lo mismo que pasa con los presos políticos cubanos. Muchas veces los excarcelan, pero cuando el régimen quiere, activa, ¿no?, lo que llaman la puerta giratoria. Saca a unos, entra a otros, o saca a esos mismos y después los vuelve a entrar. Y aquí vamos, es decir, exactamente el aparato represivo del régimen venezolano diseñado por Cuba sigue exactamente igual, intacto. Entonces, no podemos hablar de un camino de transición o de libertad o de digamos, un camino en el sentido de que vaya hacia un aperturismo cuando todo el sistema represivo sigue intacto.
Sí, y fíjate, Mario, un detalle bien interesante que hay que considerar al analizar la situación de los presos políticos y el por qué este hecho, por qué esta excarcelación se ha retardado y apenas más de 800 presos políticos, casi 900, los que van excarcelados son 72, 74, dependiendo de la organización que tomes como referencia, la Organización de Derechos Humanos. Es importante que la audiencia también sepa, porque allí hay una diferencia con respecto a Cuba, o por lo menos lo que yo conozco, y me corregirá Mario si no es así. Los presos políticos en un único y solitario poder. No son solamente los presos del régimen. Son los presos del régimen, pero dentro del régimen hay diferentes facciones que se dividen el poder. En el caso venezolano, tenemos por un lugar, por supuesto, antes del 3 de enero, a Nicolás Maduro, Cilia Flores, junto a los hermanos Rodríguez. Por otra parte, Diosdado Cabello, y por otra parte, Padrino López, el ministro de la Defensa. Y por supuesto, hasta están los gobernadores, ministros y hasta familiares de políticos quienes deciden quiénes son los presos políticos. Entonces, a la hora de darse una excarcelación e incluso de darse una liberación plena de presos políticos, eso tiene que pasar por un proceso de negociación. Y la información que tenemos en estos momentos es que ese proceso de excarcelación se ha visto que impedido en su velocidad y que sea tal como se lo ofrecieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una gran cantidad. Incluso, Mario, hay que decir que el presidente Donald Trump publicó un post en redes sociales diciendo que se estaba dando este proceso de excarcelación de una gran cantidad. Y hasta estos momentos esa gran cantidad no se ha cumplido. Pero no se ha cumplido porque se dan procesos de negociación entre las diferentes facciones del oficialismo del régimen venezolano para que se pueda cumplir con ese proceso de excarcelación.
Es muy
Entonces,
interesante y definitivamente.
no es tan, no es, aunque se hereda, en el caso de Delcy
Sí.
Rodríguez, hereda los presos políticos de Maduro. Por otro lado, están los presos políticos de Diosdado, los presos políticos Padrino López, y pare usted de contar, porque repito, hasta familiares tienen presos políticos, y algunos son presos políticos solamente para robarles sus propiedades, como un caso de un español que tenemos por aquí anotado.
Tremendo, y definitivamente es diferente de Cuba, porque en Cuba hay un poder centralizado hace 60 y tantos años, y claro, todo lo controla la familia Castro con sus jerarcas, con los que, por cierto, y de nuevo, sí están hablando. Díaz-Canel anda perdido en el llano, el pobre. Pero bueno, nada, vamos a seguir muy pendientes del caso de los presos políticos venezolanos. Tenemos el mismo mal, esperemos que tengamos el mismo remedio. Gracias mil por esta posibilidad de conversar, César.
Muchas gracias a ti y gracias a toda la audiencia por escucharme y verme. Siempre a la hora.
Claro que sí. Y amigos, por supuesto, aquí en Martín Noticias continuaremos cubriendo todo lo que ocurre en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en América Latina. Quede con nosotros en nuestra sintonía. Hasta mañana, Cuba al día.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería a Ernestina a su hermana más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. Fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.